El liberalismo económico. Esa marginada ideología que ha sido mil veces tachada de codiciosa e inhumana y que, paradójicamente, en un lapso de 200 años redujo la pobreza extrema mundial de un 98 a menos del 5%. No como el super solidario socialismo que por el bien común aniquiló a lo largo del siglo XX alrededor de unas 90 millones de personas. Pero bueno, lo que sea con tal de que mi vecino no tenga más posesiones que yo. El caso que nos incumbe hoy es quizás la mayor debilidad a la que se enfrenta el liberalismo económico, ¿vale? A la hora de realizar debates o al enfrentarse a los sensibles oídos de personas que se enervan cuando escuchan eso de privatizar ese servicio del que hablaremos a continuación. Exacto, y ese servicio es nada más y nada menos que la sanidad. Antes que nada, destacar que respeto con todo corazón al personal médico. De hecho, tengo amigos y amigas que estudian medicina y enfermería. En este episodio no criticaremos para nada su labor, ya que son héroes que necesitamos todos, porque si no, prácticamente nos moriríamos como humanidad. Pero sí que juzgaremos sin piedad el sistema sanitario estatal, el cual sostiene nuestra vida. Y si hay otras alternativas a estas que nos puedan beneficiar también sin problemas. Y en el episodio de hoy indagarás sobre los modelos sanitarios que existen en los países desarrollados, además de qué equivocados estaban todos esos medios de comunicación que hablan sobre este tema, los cuales indirectamente te infunden el miedo y el terror de cómo, por ejemplo, la sanidad privada deja morir estrepitosamente a aquellos que no pagan y se adaptan a las necesidades codiciosas de sus accionistas genocidas. ¿Es tan alarmante como nos lo plantean? Descubrámoslo. Ok, hoy narraremos un artículo, ¿vale? En dicho artículo fue redactado por Open Universidades, ¿vale? La cual reside en España. Así que algunas comparaciones que escucharás serán en base al sistema sanitario español. Y a medida que vayamos redactando dicho artículo, pararemos para hacer unas aclaraciones, ¿ok? Dicho esto, comencemos a narrar dicho artículo. La Organización Mundial de Salud define el sistema de salud como la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Un sistema de salud necesita personal, financiación, información, suministros, transporte y comunicaciones, así como una orientación y, evidentemente, una dirección generales. Además, tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población, ¿vale? Me entero ahora. Y que sean justos desde el punto de vista financiero. Vale, cuando dicen justo, bajo el punto de vista financiero, se refiere básicamente a justificar el robo a otros ciudadanos mediante impuestos o inflación provocada por los siempre deficitarios presupuestos del Estado, con tal de pagar esos tratamientos demandados a la población, ¿vale? En esto profundizaremos un poquito más adelante, pero es que me dejo llevar y tengo que decirlo, ¿vale? ¿Vale? Dicho esto, continuemos. Tampoco se debe confundir el sistema de salud, el modelo de gestión global de un Estado, con el servicio de salud, como podría ser cada región o división administrativa, como podría ser en España, por ejemplo, las comunidades autónomas. Esto establece la provisión de servicio. Ok. Continúa, ¿vale? Ya haremos los apuntes pronto. El fortalecimiento de los sistemas de salud y el aumento de su equidad, tócate los cojones, y el aumento de su equidad son estrategias fundamentales para luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo de un país. Bueno, según la citada organización, por lo que conocer sus implicaciones y los típicos de sistemas que podemos aplicar es de gran importancia para todos los efectivos sanitarios, ¿ok? Y ahora hacer un breve apunte, y es que respecto a que la sanidad lucha contra la pobreza, en España, por ejemplo, y se ocurre aquí, ocurre también en todos los países desarrollados, se demuestra que año tras año, esta sanidad pública no es solo cada vez más difícil y más cara de mantener, sino que también es cada vez más inefectiva. Esto es fruto, entre otras cosas, porque el Estado no conoce la realidad y las necesidades de la gente, ya que ofrecen recursos y material médico por proporción de habitantes, no por urgencias reales de la población. ¿Se nota ahí la diferencia? Cosa que sí haría un hospital privado, ya que, como buena empresa, satisfacería a su cliente de la mejor manera posible. Es decir, haría lo que fuere con tal de curar su enfermedad. Y si no lo hace, la gente no acudiría a ese hospital y este quebraría. Es simple sentido común. Bueno, prosigamos. Existen, continuamos con el artículo, ¿ok? Cuatro modelos sanitarios básicos. El primero es el modelo impuesto, el llamado Beveridge, ¿ok? Tiene su origen en Reino Unido y posee el apellido del político, evidentemente, político populista, que lo llevó a cabo. Este sistema se basa en que el cuidado de la salud se provee por el gobierno, evidentemente, como buen laborista, no va a ser por otra institución, a través de una partida de los presupuestos. Y se financia mediante impuestos de todos los ciudadanos. Los hospitales todos son públicos. Los médicos son funcionarios del gobierno y también los médicos privados cobran del mismísimo gobierno. La salud pública del país es planificada por el Estado y este sistema es el que utilizan países como Reino Unido, cuyos ciudadanos nunca llegan a recibir una factura del médico. Ahora hablaremos por qué esto es devastador. Y el gobierno controla lo que los doctores pueden cobrar y hacer. Básicamente es un sistema sanitario puramente centralizado por el gobierno. Hasta los médicos privados cobran del Estado, cojones. Es decir, tu beneficio no lo rige en cuántos pacientes ayudas ni qué tratamientos específicos empleas para curar sus dolencias, sino las migajas que el gobierno decida darte mediante convenios fraudulentos pactados con corruptos sindicatos. No existe meritocracia ninguna y tu salario va acorde de que la forma ¿De qué forma, perdón, le chupa el pene las asociaciones de médicos al político de turno? Mientras que los ciudadanos no tienen puta libertad de elección. O coge la sanidad estatal aunque esté atrasadísima y no se adapte a tus necesidades o sufre las consecuencias. La democracia es la dictadura de la mayoría. Y esto es lo que ocurre cuando esa mayoría cree que algo tan vital como su salud debe estar en manos públicas. Dígame cuánto esperan ustedes en los ambulatorios públicos. Y dígame también cuánto tarda en darte hora, por ejemplo, un especialista privado para atenderte. 1 millón de veces menos en la espera. ¿A que sí? ¿Es caro? La verdad que sí. Pero más caro es el bolso que te compras para aparentar. O el móvil con el que te sacas las fotos al espejito para que la gente vea la manzanita y seas así más guay socialmente. ¿Y te parece mal que tengas que pagar a un tipo súper ilustrado para que te salve la vida? ¿En serio? Tengo anécdotas horribles en la sanidad pública, sin comparación con la privada. No es clasismo ninguno, es mi experiencia. Y si tienes anécdotas terribles en la sanidad estatal, me encantaría que me lo hicieras saber por mi Instagram, el cual encontrarás en las notas de este programa. Bueno, continuamos con el artículo y pasemos a otro modelo sanitario. Ok, este es el modelo Bismarck. Fue fundado por el super canciller alemán Otto von Bismarck en el siglo XIX de una forma muy, muy peculiar. Atento. Antes de crear este modelo, Bismarck formuló las leyes antisocialistas para contrarrestar el auge de la clase obrera germana. Pero para mantenerlos contentos, les garantizó un sistema sanitario muy avanzado para la época. Cosas de la política. Este sistema consiste en que el Estado garantiza las prestaciones sociales mediante cuotas obligatorias, financiadas a la par por empresas y trabajadores, quienes pagan un seguro obligatorio que cubra un fondo o cajas de seguro obligatorios también. También para aquellos que no cotizan, es decir, para aquellos que no trabajan, colectivos como personas mayores jubiladas o niños jóvenes. Es decir, quienes trabajan cubren a todos los ciudadanos, aunque los hospitales tienden a ser privados. Bueno, la red de salud pública, ¿vale? El Estado queda en manos del gobierno. Y las instituciones hospitalarias reciben un presupuesto global. En algunos países, los fondos de salud están altamente regulados para garantizar la cobertura universal. Funcionando casi como un sistema público de salud, básicamente, este sistema es el que se utiliza en países como Alemania, Francia, Bélgica, Japón o Suiza. ¿Vale? Se supone que hoy todos los países desarrollados poseen un sistema nacional de salud, o lo hacen mediante la seguridad social de Bismarck o mediante un modelo de sistema nacional de salud, Beveridge, ¿vale? Más o menos desarrollado. Genial, ¿vale? Este fragmento, ok, nos muestra una sanidad aún más liberalizada que la anterior, pero aún continúa altamente controlada, en la que los sectores productivos, empresas y trabajadores deberán abonar de forma obligatoria, sin decisión ninguna de hacer lo contrario, prestaciones para pagar la sanidad cuando la necesites, tanto tú como sectores que no trabajan, niños o ancianos. Bueno, vamos, que puedes elegir más o menos en qué lugar puedes ser tratado,
pero aún así tendrás que hacerte responsable incluso de los malos hábitos o problemas de salud de gente que ni conoces. No se llama egoísmo, esto se llama coerción, ya que no puedo elegir el destino de mis ingresos libremente, además de pagarle las tiritas a otras personas. Cada individuo es exactamente responsable de su vida como yo lo soy de la mía. Las personas mayores pueden asegurarse un seguro médico privado. No hay medidas genocidas en la sanidad privada, no te preocupes. Además, en el sistema Bismarck 1, te quedas sin dinero, pues debes abonar plata para cuidarte tú y a mucha más gente a costa de tu esfuerzo. Y 2, el Estado centraliza toda la actividad. Y para que tengas acceso a esta, debe estar evidentemente altamente regulada, lo cual sabemos lo que significa. Mantener un terrible sistema deficitario que puede hacerse mejor de forma diferente, gastando millonadas en administración, más que un equipo médico útil, el cual tendrá que ser pagado a medio y largo plazo por los ciudadanos mediante impuestos o, peor aún, mediante una pérdida progresiva de poder adquisitivo fruto de la monetización de la deuda que realiza el Banco Central de ese país para paliar los déficits sanitarios provocados por sus amigos el gobierno. Básicamente, el gobierno dice, venga, pagaremos la sanidad, la administración y todo. Dinero que sale de la nada, y ese dinero lo financia el Banco Central, que es amiguito suyo, como hemos recalcado mil veces en este podcast. Y bueno, que a medio y largo plazo lo tendrán que pagar los ciudadanos mediante o impuestos directos o más indirectos, o mediante la pérdida de poder adquisitivo, básicamente, inflación. Repetimos nuevamente, de la misma forma que te endeudas para comprar un coche caro para impresionar a los demás, ¿por qué no endeudarse si necesitas un tratamiento que puede salvarte la vida? ¿Qué preferencias hay? ¿Por qué te quejas si te compras un móvil pero no si te salvas la vida? No entiendo. Y bueno, damas y caballeros, agárrense los machos y en el caso de las chicas, agárrense las hembras, porque pasamos al catastrófico sistema de salud nacional español. El sistema de salud nacional, ¿vale?, se trata de un sistema combinado de los dos anteriores. Uf, madre de Dios. Los proveedores son privados, pero el pago lo realiza el gobierno a través de un sistema de seguros obligatorio, evidentemente para el ciudadano. Es un sistema centralizado, regionalizado y jerarquizado, madre mía. Financiado, evidentemente, con impuestos a través de los presupuestos estatales o regionales, donde el acceso a la sanidad sanitaria es un derecho inherente al ciudadano, por lo que se tiene un acceso universal y gratuito, como si fuera fantástico, ahora veremos los pero, salvo en algunos servicios que incluso llevan copagos. O sea, si de por sí es inefectivo y es enorme, en algunos servicios tienes que pagar, de loco. No se requiere, evidentemente, afiliación previa. En otras palabras, aunque seas un tío muy sano, ¿vale?, y hagas ejercicio, tengas hábitos de la hostia y demás, deberás pagar la seguridad social, aunque no necesites de ello por tu saludable estilo de vida. A largo plazo, provoca que en unos 10 años pagues de forma obligatoria una millonada en un servicio que apenas necesitas, como podría ser ese servicio médico. Es como pagar siempre la mensualidad de Netflix y usar lo menos que un político usa la moral. Espero que así se entienda. Mientras que si necesitas de un médico por un accidente casero o algo, es justo pagar una cantidad elevada por el servicio que te prestan. Es lógico. Y sería simple libre mercado, básicamente. Pagaría bastante. ¿Por qué? Porque compras ese servicio. Pagas una vez porque lo usas una vez. No de seguido la seguridad social, la uses o no. No como la injusta seguridad social, la cual te despluma, aunque no uses sus servicios por muy altruistas y solidarios que dicen que son. Y por último, según este artículo, pasamos al supuesto sistema liberal. Vas a flipar cuando hablan de sistema de sanidad liberal. El modelo liberal, ¿vale?, según este artículo, solo los países industrializados y desarrollados cuentan con los modelos anteriores de salud. Vamos a ir poco a poco. La mayoría de las naciones del planeta son demasiado pobres o poco desarrolladas para proveer un sistema sanitario, por lo que se queda relegado a aquellos bolsillos que se lo pueden permitir. Regiones rurales como África, India o China cuentan con este tipo de modelo. Algunos de ellos nunca visitan un doctor. Utilizan remedios caseros para vencer esos momentos la enfermedad o intentan pagar la sesión con aquello que pueden. En este modelo, los proveedores de servicios lo hacen en términos de rentabilidad económica egoísta y no de salud pública. En otras palabras, que endeudar a la población por un sistema de salud, se use o no, es de país desarrollado. Mientras que pagar los remedios disponibles a tu alcance en regiones remotas que pueden salvarte la vida es tercermundista. Si los políticos realmente se preocupan por la salud pública de los habitantes, ¿a qué vienen los recortes en la sanidad española durante el 2011? Si la gente sana, sin gente sana no hay producción, y sin gente que trabaje no se recaudan impuestos. ¿Por qué si los políticos se preocupan por mí me recorta la sanidad? No seamos ingenuos. Por no mencionar la pandemia de suicidios, por ejemplo, también, que ha provocado la depresión fruto de los pasados confinamientos totalitarios, el miedo al virus, pérdida de empleo y demás. El mismo gobierno que les encerró en casa y les quitó el empleo, sus negocios y sus ganas de vivir, es el mismo que se las da de guay dando subvenciones de mierda a sus víctimas y también da largas para no incorporar medidas de prevención de suicidios en el sistema de atención sanitaria, cosa que la sanidad privada y sus especialistas sí hacen con mucha diferencia. Ahí tienes una muestra de lo que se preocupa el gobierno por ti. Dejemos de ser tan ilusos y veamos las cosas como son, no como queramos que son. Continúa el artículo. El caso de Estados Unidos es bastante complicado, ya que integra un conjunto de varios modelos, construyendo un sistema fragmentado. Por una parte es liberal, vamos, o sea, que el sistema americano tiene una parte que es como la sanidad rural de la India o China, ¿vale? Según este artículo, pero bueno, ya que cada uno se lo tiene que pagar. Mientras sabemos ya el tema de pagar por salud, es evidente que debe ser así. La medicina es un commodity, como el crudo o el gas, es limitado. Y la única forma de mantenerlo es comprando el equipo que realmente se demande, pagando a los médicos por lo que realmente trabajan y te curan. No por el simple hecho de ser funcionario y de vivir bajo la tutela estatal. Nada es un derecho. Nada es un derecho porque sí, ni debe caer del cielo. Millones de familias producen equipos médicos y estos deben recibir también lo que merecen en la cadena productiva. Vale, ok. Según el artículo, cuando comienzan a trabajar en el sistema de Estados Unidos, están en Alemania, ya que es el modelo Bismarck, ya que se pueden permitir el pago de un seguro médico que les cubre todo lo que necesiten. Para el resto de la población que no trabajan, es como si vivieran en la India rural, ya que no pueden permitirse enfermarse en ese momento de desempleo. ¿Ves cómo desinforman estos hijos de la gran puta? Te cuentan lo que quieren. En Estados Unidos, las personas desempleadas y hasta sin recursos pueden adquirir un seguro médico privado si así lo desean. Familiares, amigos y hasta fondos de inversión podrían invertir en él en tal de garantizar la salud a los más desfavorecidos. Por no hablar de las innumerables caridades privadas vinculadas a iglesias, las cuales históricamente han cuidado a los más necesitados desde la época de Cristo hasta 2022 y lo que queda. Puede ser muy difícil, sí, pagar ese servicio. Pero al menos que poseas una enfermedad grave con un tratamiento experimental X, no tendrás falta de asistencia sanitaria. Además, en Estados Unidos, la gente mayor de 65 años tiene derecho a usar la sanidad pública de Medicare. Así que digamos, Estados Unidos no deja morir a absolutamente nadie de sus ciudadanos. Por más que se empeñen en manchar la sanidad de un país que de forma más o menos pública, esta cubre a prácticamente toda la población. Además, a la sanidad privada no le beneficiará en absoluto matar a los más desfavorecidos, por el amor de Dios. Porque si no, ¿cómo se mantiene el negocio si no hay clientes? Es así de simple, eso es todo, tío. No es que los sanitarios son unos inhumanos de la privada. Cabrón, es simple oferta y demanda. Si una empresa tiene que mantenerse, tiene que tener satisfechos a los clientes. Te van a tratar y te van a cuidar siempre, siempre, tío. Vale, prosigamos con el artículo ya, estamos acabando. En España seguimos el Sistema Nacional de Salud, donde la macrogestión sanitaria consiste en la intervención de la administración sanitaria, por la cual competir, ¿vale? Cositas aquí. En base a ello, cada comunidad autónoma puede aumentar la equidad y corregir disfunciones del mercado. Ya no te están hablando de la sanidad pública, sino que la sanidad pública está para contrarrestar lo mal que es la sanidad privada. Tócate los cojones. Esto en España, tío, qué vergüenza, se empañó. Y el objetivo es asegurar la equidad, reparto y cohesión, administrar los recursos adecuadamente y promocionar la sanidad pública, prevención y seguridad sanitaria para asegurar la prevención sanitaria con una cartera de servicios definida. Es que no aseguran recursos y el servicio que te ofrecen cuando estás ingresado. Porque básicamente es una puta mierda. ¿De qué coño están hablando? ¿Sabes? En Gran Canaria, ¿vale? Donde vivo, yo soy canario. Por experiencia propia, el servicio canario de salud es muy lento y costoso. Y la atención que te ofrecen te dan porque para algo les pagan, ¿sabes? Es cierto que te curan y te salvan, pero en el proceso cuando te atienden se nota prácticamente la desmotivación increíble que posee el personal. Cosa rara que ocurre en la privada. ¿ok? De la que afortunadamente también tengo experiencia. Además, sin hablar de los centros públicos municipales comparados con los privados, los cuales, los primeros son dignos de un sanatorio de Cuba o un puesto de guerrilla de Mozambique. Bueno, quizá exagero un poco, pero las condiciones podrían ser muchísimo mejor. Se nota que el Estado se preocupa por nuestra salud, como decía el informe, ¿no? También me gustaría rescatar un aporte que dijo hace unos años una ministra socialista en España, la cual argumentaba que lo público no es de nadie. Es decir, la seguridad nacional es la viva imagen de estas palabras. Seguimos con el informe, ya estamos a punto de acabar. Continúa así. Al final, la macrogestión permite asegurar la equidad, administrar los recursos, promocionar la salud pública y asegurar la salud sanitaria. Es cierto, aseguran la prestación sanitaria. Con un servicio horrible y lento, pero bueno, según ellos, la aseguran. Y es como decirte que yo doy pescado podrido a una comunidad y puedo decir que todos ellos comen en condiciones. Es exactamente lo mismo. Que te dé un servicio y que todo el mundo lo tenga, no quiere decir que ese servicio, si lo tiene todo el mundo, es que sea bueno. Para nada. Por no hablar de la falacia de la equidad de administrar los recursos. Seguro conoces ejemplos de personas que se encuentran en núcleos urbanos periféricos, no rurales, sino a las afueras de las ciudades, los cuales tienen una atención sanitaria muy mediocre comparado con la gente que vive en el centro de esa misma ciudad. La sanidad es el servicio que más debería modernizarse y perfeccionarse, ya que sin ella perdemos lo más valioso que tenemos, incluso por encima de tu familia, tu propia salud. Y por ello, nuestra vida debe encontrarse en excelente calidad bajo el amparo de instituciones y empresas las cuales se preocupen genuinamente, cosa que no es el Estado, por nuestro bienestar. Y que nos garantice una buena salud que nos permita llegar a viejos y si hay una enfermedad grave de por medio, que nos permita al menos disfrutar unos años más. Ya hemos comprobado con mil ejemplos que el Estado no debe ser dueño de nuestras vidas. Nada mejor dicho, y en este tema más que nunca. La libertad siempre prevalecerá en todos los aspectos de la vida. Y paradójicamente, el egoísmo individual de un médico especialista es el que salvará de mejor manera a un paciente. Porque le nace su trabajo y porque de forma meritocrática será recompensado con dinero en base al esfuerzo hecho. El buenismo y la doble moral demagógica, con gente tan ilustrada como tú, que agradezco de corazón que me hayas escuchado estos 20 minutazos, que cuestionas y escuchas todo a tu alrededor, tendrá prácticamente esa demagogia los días contados, gracias a que tú estás abriendo la mente más que nunca. Concluye el episodio de hoy con una cita del brillante economista Milton Friedman, que resume prácticamente así todo lo ya hablado. La sociedad que antepone la igualdad a la libertad no tendrá ninguna de las dos cosas. La sociedad que antepone la libertad a la igualdad obtendrá una gran medida ambas. De gran medida ambas, perdón. De verdad, de corazón, muchísimas gracias por estos casi 23 minutazos hablando. Y la verdad que significa muchísimo para mí que ocupes tu tiempo abriendo la mente e ilustrándote, la verdad. Dejaré por aquí mi Instagram si quieres alguna sugerencia, comentar alguna cosita o lo que sea, pero me encanta hablar con la gente, estoy encantadísimo de que contactes conmigo. Comparte con alguien que le pueda servir, con algún colega que pueda abrir un poquito más la mente o cuestionar más allá de lo establecido. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en Amazon Music, en todas estas. En Google Podcast también. Y en un canal de YouTube que subimos micro contenido. Y otra cosa importante, pronto quiero subir un vídeo, ¿vale? El próximo podcast, hablando con la gente por la calle, ¿vale? Y diciendo que me digan su opinión respecto al capitalismo, liberalismo y temas que tocamos en este podcast. Pero la juventud de la calle, ¿qué piensa? Me encantaría hacerlo porque veo a la YouTube haciendo dinámicas con la gente y me encanta. Me puto encanta eso. Comenta cualquier cosa que te salga del corazón, sea bueno o malo, pero por favor que te salga del corazón, te lo pido. Y puntúa las estrellitas. Si puedes poner 5, pon 8, por favor, porque este podcast se lo merece. Y muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto con ese episodio, ¿vale? De hablando con la gente por la calle. Y nos vemos muy pronto con algo, bueno, con eso que ya es muy interesante. Cuídate y hasta luego.